Serie ¿Qué es avivamiento? Parte 2. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. La voz del avivamiento. Estamos hablando sobre avivamiento. El Señor dice en Apocalipsis 3, 1 a 3, a la iglesia de Sardis: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El Señor dice a esta iglesia: tú tienes nombre de que vives, crees que vives, pero en realidad estás muerta, necesitas un avivamiento. Y después le dice: arrepiéntete. Avivamiento comienza con arrepentimiento. Y también les dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Avivamiento también significa volver a lo que hemos recibido del Señor en el principio. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido del Señor en el principio? ¿Cuál fue el mensaje de la primera iglesia? ¿Y cómo fue la vida de la primera iglesia que hoy hemos perdido? Empezamos con la pregunta: ¿cuál fue el mensaje del principio? ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús mismo predicó en público? La encontramos en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse. Esta fue la primera palabra que Jesús predicó en público. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de él ya había predicado Juan el Bautista, y también Juan comenzó con esta misma palabra. Arrepiéntanse. Arrepentirse significa dar una vuelta completa a su vida, cambiar la manera de vivir, y también la manera de pensar. Arrepentirse del pecado significa dejar atrás el pecado, apartarse del pecado, y si antes amabas el pecado, ahora odiarlo y rechazarlo. Esto es arrepentimiento, y este fue el primer mensaje del Señor. Y esta misma es también la tarea que el Señor dio a sus apóstoles. Es muy conocida la promesa del Señor para sus apóstoles en Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es exactamente este testimonio? Si vamos al último capítulo de Lucas, ahí encontramos también estas palabras: ustedes serán mis testigos. Lucas 24, versos 46 a 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. En estos versos tenemos una explicación un poco más amplia en qué consiste realmente el testimonio de los apóstoles. Que el Cristo, el Salvador, tenía que sufrir y morir y resucitar de los muertos, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento de los pecados y el perdón de los pecados. Para recibir perdón, es necesario el arrepentimiento. Y entonces cuando pasamos otra vez al libro de Hechos, en el capítulo 2, donde los apóstoles comenzaron a ser testigos de Jesús, se levanta Pedro y predica exactamente esto. El mensaje de Pedro termina así en el verso 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este mensaje produjo convicción del pecado en la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les dijo, «Arrepiéntanse». Aquí tenemos nuevamente este mensaje, «Arrepiéntanse». Dejen atrás vuestros pecados. Apártense del pecado. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces de aquí podemos decir con toda seguridad que una persona que no se ha arrepentido de su pecado no es un cristiano verdadero. Cuando hoy se predica que el Señor perdona a todos, que la salvación no cuesta nada, entonces estamos predicando un evangelio falso. Cuando decimos que podemos seguir pecando y aún así llamarnos cristianos, estamos predicando un evangelio falso. Porque un cristiano es alguien que se ha arrepentido del pecado, se ha apartado del pecado. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. Entonces, cuando continuamos a la siguiente pregunta, ¿cómo era la iglesia en su principio? La primera respuesta es que la iglesia del Nuevo Testamento consiste en cristianos verdaderos que se arrepintieron del pecado, se apartaron del pecado y nacieron de nuevo por el Espíritu Santo. Esto lo vemos bien claramente en 1 Corintios 6, los versos 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra de Dios es bien clara, en que ningún pecador puede entrar al reino de Dios. El verso 11 continúa, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Pablo no dice, «Bueno, aunque sigas siendo un adúltero, el Señor te perdona». No dice, aunque sigas siendo un ladrón, el Señor te perdona. Al contrario, Pablo dice, esto erais algunos en el pasado, pero ahora ya no lo son. Porque si siguieran siéndolo, no serían cristianos verdaderos. De una manera parecida, dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En la iglesia del Nuevo Testamento, se espera naturalmente que un pecador cambie su vida, que se arrepienta, y entonces lleve una vida que agrada al Señor. Por ejemplo, si era ladrón, que deje de robar, y no solamente esto, sino que trabaje para que tenga que compartir con otros. O sea que en vez de robar, que esté compartiendo con los que tienen necesidad. Un cambio completo de la vida. Y cuando leemos al final de la Biblia, ¿qué sucederá en el juicio final? Vemos que ahí también ningún pecador entra en el cielo, en el nuevo mundo de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también el verso 27, donde habla de la nueva Jerusalén, donde vive el pueblo de Dios para toda la eternidad, dice que a esta ciudad no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cómo uno puede predicar o creer que tú puedes seguir siendo mentiroso y aún así entrar al cielo, si la palabra de Dios dice exactamente lo contrario? La iglesia del Nuevo Testamento consiste en personas que han sido cambiadas por el Señor y que ya no son pecadores. Pablo empieza la primera carta a los Corintios diciendo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no escribe a los pecadores en Corinto, él escribe a los santos en Corinto. Y esto es lo que era la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia de santos. Si comparamos esto con la iglesia como está hoy, podemos ver fácilmente que necesitamos un avivamiento porque no estamos en este estado. Las iglesias hoy están manchadas de pecado, donde no hay arrepentimiento, donde hay aún líderes que todavía no se han arrepentido de ciertos pecados, y donde hay demasiados casos donde ni siquiera se puede confrontar el pecado. Porque cuando un hermano realmente se atreve a levantarse y llamar pecado al pecado, no se disciplina al pecador, sino se disciplina al hermano que lo descubrió. Lo he experimentado en mi propia vida, y conozco a otros hermanos a quienes los pasó lo mismo. Muchas iglesias han llegado al punto donde no solamente permiten el pecado, sino incluso protegen al pecador y disciplinan a la persona que reprende al pecador. Y el Señor nos llama al arrepentimiento y dice: vuelve a lo que has recibido en el principio. Y en los siguientes estudios veremos un poco más cómo es la iglesia del Nuevo Testamento, para tener una medida de cómo deberían ser nuestras iglesias. Esto fue La Voz del Avivamiento. Esta grabación es cortesía de Hijos del Altísimo. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. www.altisimo.net. Allí también puedes escribirnos indicando el lugar de donde eres y en qué radio estás escuchando estos mensajes. Bajo las siguientes condiciones se permite su copia, distribución y transmisión. El contenido debe permanecer inalterado y completo, incluyendo este aviso, y no puede venderse ni alquilarse por ganancia financiera. Que el Señor te bendiga y te utilice para avivar a su iglesia.